Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Doña Margarita, bienvenida.
Muchas gracias, don Javier.
La conocen ya muchos de ustedes que vieron el primer programa de esta serie que estamos haciendo sobre reinas de León, reinas cristianas, reinas de la Edad Media. Margarita Torres, para los que se incorporan a este primer programa, tengo que presentarla. Ella es profesora titular de la Universidad de León, concejal del Ayuntamiento de León también, y una de nuestras medievalistas más insignes. Y la verdad es que el primer programa me dejó usted con doña Elvira Ramírez. Y hoy vamos de Elvira a Elvira, pero vamos a dar un salto de 60 años, de más o menos medio siglo. Elvira García.
¿Qué personajazo?
¿Quién es esta señora de la que yo nunca he oído hablar?
Ay, don Javier, tenemos que irnos otra vez para atrás. Tenemos que ir a nuestra primera Elvira.
Ah, bueno, la que dejó al sobrino reinando.
Tenemos que ir ahí para entender.
Aquella que era regente, cuando el sobrino crece, se retira al monasterio. Oiga, ¿no vieron ustedes el de Elvira Ramírez? Tienen que verle. Tienen que ver ese programa, porque una reina y monja. Bueno, esta es la ventaja de que esto se cuelga en la red y se puede ir para atrás. Venga, Elvira García.
Pues vamos con nuestra segunda Elvira. Cuando dejamos a nuestra monja, reina, regente, que se vuelve al monasterio y dejan el poder a Ramiro III, empieza uno de los momentos más complicados de la historia de España. Vamos a ver qué ocurre en el norte y luego vamos a ver qué ocurre en el sur para entender el por qué nuestra segunda Elvira es tan importante. Bueno, en el norte tenemos al joven Ramiro III, al que ha educado su tía, la que se ha vuelto al monasterio. Ramiro III parece que es una persona que tiene un carácter, en fin, llamarle a Cibre sería quedarse muy suave. Entonces empezó, bueno, pues a sacar un poco el pie de donde debía. Y las buenas tareas que había hecho su tía por pacificar, llega el sobrino y un poquito empieza a romper la vajilla. Al mismo tiempo, así como su tía supo suavizar, este supo todo lo contrario. Y donde había paz, empezó la disensión. Y donde había acuerdos y respeto hacia una monja, empieza a haber discrepancias hacia un rey varón. Y en la zona de Galicia, el descontento llega a tal punto que se busca un antirrey, se le busca recambio. Ramiro está casado con una mujer de la más alta nobleza, de la familia de los Banu Gómez, que eran los señores de entre el Cea y el Pisuerga, por entendernos, y la Liébana, es decir, señores tan o más poderosos que los condes de Castilla, pero en Galicia había gente tan poderosa como estos condes, ¿no? Y los gallegos se empiezan a sentir muy molestos con toda la política de Ramiro. Le buscan un antirrey, este antirrey se llama Bermudo II. Bermudo II es hijo de rey, nieto de rey, es primo carnal de nuestro joven Ramiro y es coronado en vida del rey titular por el arzobispo de Compostela.
¡Qué injuria!, ¿no?
Tal cual, es una guerra civil. Por desgracia, yo siempre digo a mis alumnos que los españoles no hay siglo donde no hayamos tenido una guerra civil, excepto este y toquemos madera. Pero sí que es verdad que cualquier excusa es buena para buscar el conflicto en lugar de esa gran lección que nos dio Elvira Ramírez de buscar precisamente con la diplomacia y la negociación calmar las aguas, que ya siempre vienen turbulentas, pero vamos a intentarlas pacificar, ¿no? Bueno, pues en este momento se inicia, 900, por situarnos, 85 más o menos, una guerra civil. Y en esa guerra civil los leoneses nos dividimos en dos bandos, unos pro Ramiro, otros pro Bermudo, y aquello acaba pues
a tortas,
como por desgracia es tradición en nuestro país. ¿Qué ocurre de la frontera hacia abajo? Los musulmanes se frotan las manos, dicen, claro, es que no pueden ser más tontos, se nos matan entre ellos, pero míralos, si son idiotas. Yo me los imagino riéndose a carcajadas en Córdoba, decir, ¿para qué voy a mandar yo tropas si se me matan solos? Venga, vamos a chinchar un poco. Entonces los andalusíes, que hasta entonces habían tenido unos años, en fin, no demasiado lucidos, tienen a mayores otro gran personajazo, que es el gran protagonista musulmán, que es un poco el alter ego de nuestra segunda reina, ¿no? Ese personaje se llama Almanzor. Almanzor es el gran general musulmán español. No hay, es el Saladino español. Realmente es un personajazo, ¿eh? Es un nombre que surge de una familia de la nobleza, de origen yemení, de los primeros invasores. Él es árabe de raza, no como otros. Es decir, él es musulmán y árabe de raza. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tío, todos habían sido visires, médicos, grandes personajes de la corte. Y un día su padre le da un aire, se marcha a la Meca y deja a la familia tirada. ¿Qué supone esto? Pues que Almanzor se tiene que hacer cargo, siendo poco más que un niño, de su madre, de sus hermanas y de toda su familia desde Torrox. Si entiendes al personaje, comprendes el porqué después. Cuando tú te encuentras de cabeza de familia, siendo un niño, sacas los dientes donde sea. Por
claro.
Tu gente.
Claro.
Entonces, busca medrar para poder devolver a su familia la posición que merece. Llega a Córdoba. Sabemos del que era muy alto. De hecho, le llamaban el encorvado, porque tiene que mirar siempre desde arriba hacia abajo al resto de la gente, es decir, era muy alto. Al parecer era bastante atractivo y era una persona muy inteligente. Empieza en la zona de la mezquita copiando documentos. Un buen día, el entonces visir, que se llama Jafar, se fija en él, le coge a su servicio. A mayores hay otra mujer, curiosamente una navarra, que es otro de los grandes personajes de nuestra historia, pero es desde el otro lado, que también se fija en él. Esta mujer es la sultana Sub. La sultana Sub es la viuda de uno de los mejores califas de nuestra historia y gran desconocido, que es Hisham II, que es un intelectual.
Sí.
No es de guerra, es intelectual. Bueno, pues la sultana Sub, al fijarse en Almanzor, acaba por convertirla en su amante, con todo lo que eso supone en aquel momento. Los dos rompen.
Eso no estaba prohibido.
Prohibidísimo. Pena de muerte. O sea, está teniendo relaciones sexuales con la madre del nuevo califa.
Pero bueno.
Viuda del califa, de origen cristiano y encima con mando en plaza. Porque buenos son los navarros, seamos sinceros. Tienen mucho mando en plaza siempre. Entonces, también, al frente del califato. Por eso digo que es una mujer muy interesante, Sub. Sub y Almanzor se ponen el mundo por montera. Y Sub le dice, yo no me puedo casar contigo. Puede ser mi amante, pero no me puedo casar contigo. Pero sí puedo convertirte en mi mano derecha. ¿Qué escollo tienes? El visir. Aprende todo del visir y cuando el visir no te haga falta, lo eliminas. Almanzor está detrás del asesinato de Jafar. Cuando acaba con esto, le dice, y ahora vete a la frontera y aprende el oficio de la guerra. Cásate con la hija del generalísimo de la frontera, de Galip. Se casa con ella, aprende el oficio del suegro, pero el suegro era de armas tomar. Y el suegro le dice, a mí este chico no me gusta un pelo. Y para mí que este chico va a dar problemas. Pero claro, este chico ha aprendido del mejor.
Claro.
Hay un momento en el que propio Galip, con 80 y tantos años, y este que no llegaba a los 40, le coge de la pechera, le saca pulso por una de las ventanas del castillo de la frontera y lo tira para matarlo. Porque sabe que va a dar problemas. Almanzor escapa vivo y le devolvió el favor a su suegro, forzando su asesinato y sobre todo descubriendo que había una baza maravillosa. Y era que los cristianos, antes de ponerse de acuerdo, eran capaces de venderse al mejor postor, en este momento concreto. Almanzor, al ver esta debilidad de los cristianos, del conde de Castilla, capaz de traicionar al rey de León, el conde de Saldaña, que traiciona al de Castilla, los condes gallegos que venden al de Oporto, el de tal, unos y otros peleados, dice, uy, esto va a ser muy fácil. Y en estos momentos tenemos la guerra civil, Almanzor en la frontera, que es, por un lado, visir y generalísimo de la frontera.
Sí.
Amante de la sultana y un hombre con una inteligencia privilegiada. Eso está al otro lado. ¿Y en el norte qué tenemos? Peleas internas, peleas, disensiones. Que ese es el gran problema de los reinos cristianos. Cuando los cristianos se dividen por ambición, es decir, la política, yo lo entiendo y en parte también lo vives, que es como una especie de droga que se te mete en vena. Pero no hay que perder el norte.
Claro.
Y a veces se pierde ese norte, ¿no? De que hay un bien mayor que no tu pequeño ego. Porque no llega a ningún lado, en el fondo.
Eso se llama bien común.
Claro, exactamente.
No bien del partido.
Efectivamente, don Javier. Y a veces perdemos
del partido del conde, del partido...
Nunca pensamos en el bien común. Piensas en el bien individual, ¿no? Si quieres saber cómo es Juanín, dale un carrín, en el fondo, ¿no? Se decía. Bueno, pues en esta situación tenemos que el rey Ramiro es asesinado. El antirrey Bermudo es aceptado. Por todos menos por unos. Que son los Beni Gómez, parientes de la reina, ahora viuda, que dice, no, perdona, yo no te acepto como mi rey. Eso supone que desde el CEA hasta el Pisuerga y desde lo que hoy en día es Santander hasta la frontera, todo ese territorio que separa León de Castilla, le dice al rey, no, y se bajan a Córdoba y le dicen al Almanzor, Almanzor, ¿quieres entrar?
Uf.
A cambio de que tú le dejes el trono, en el fondo a mi sobrino, yo te dejo pasar por las tierras. Almanzor se frota las manos, dice, claro, que no nos pueden diseñar, claro, más tontos. Almanzor entra, son las grandes campañas que se llaman de las ciudades, los grandes saqueos, los grandes destrozos, y además tenemos un rey que no valía ni para mantener un asedio, porque es un rey cobarde y miserable, que en el momento en que ve llegar las huestes musulmanas sale por patas.
Vaya.
Y los Benigómez le dicen, ¿lo ves?
Sí.
No merece la pena. Este rey miserable tiene una gran cantidad de amantes, acaba de...
Les da siempre por lo mismo, ¿eh?
Por lo mismo, sí, los mismos vicios, los mismos vicios. Es que no hemos cambiado, don Javier.
No, si es que el hombre solo es original para hacer el bien, para el mal. Oiga, para bien hay gente que se va de misiones, otro compone una sinfonía, otro se dedica a investigar, pero para el mal, lo que acabas de decir, ¿no?
Ya siempre...
El vino y lo otro.
Claro, mire, hay una cosa, el marketing del mal se vende muy bien, ¿eh?
Sí, por
el
eso.
El marketing del bien ya no es tanto.
Pero bueno, vámonos a la Edad Media.
Pues entonces imagínese usted este rey, mujeriego, pendenciero, cobarde, capaz de asesinar a su primo carnal, de dejar ciego a un niño, que es el hijo de este rey, lo dejó ciego, es el infante Ordoño el Ciego, y sobre todo de mirar a su mujer y decir, pues ya no te necesito, y la repudia. Y su mujer, que tiene una hija, la infanta doña Cristina, le dice, ¿cómo? No, es que no quiero ni verte en pintura, o sea, que te vayas, que te hagas monja, que te vuelvas a Asturias, que me das igual, que te desprecio, que te marches. Imaginemos, la situación es durísima a nivel humano, ¿eh? Esta mujer acaba yéndose a Asturias y en este momento el rey, pues, se solaza con distintas amantes, tiene hijos por aquí, por allá, los musulmanes, insisto, con Almanzor, que no es poco decir,
estupendo,
dicen, bueno, a las grandes, y nunca mejor dicho, o sea, no, es que no me puede venir mejor, no lo pueden hacer peor los cristianos. Y ocurre que hay un personaje que pone cierta cordura, que es un conde de Castilla, que se llama García Fernández, que dice, mira, está muy bien, solázate, disfruta, pero lo siento, eres el rey. Entonces empieza a recuperar el norte. Y yo tengo una hija que se llama Elvira, cásate con ella. Y tienes mi apoyo como conde. Se casa con Elvira García. Y se piensan que Elvira García era una mujercita sin más. Y Elvira García no es una mujercita sin más.
Que es la que nos ocupa.
Doña Elvira, primero, es una mujer, le llamaban los musulmanes la berberisca, por su carácter. Porque decían que era muy, muy dispuesta. Y de ella dicen que era una mujer con mucho mando en plaza. Esta es la versión que dan los árabes. La versión de los cristianos, pues es un tanto peculiar. Imaginémonos ese ambiente, ¿no? Distensiones brutales, salvajes. Imaginémonos de esposo a ese rey. Que yo la compadezco a la pobre Elvira. Digo, madre mía, lo que tienes que tragar.
Pero la ha tocado con un pájaro.
La ha tocado, hija mía, a ver si se te muere pronto el gotoso, que fue lo que le pasó. Se le murió en el 999.
Y se queda de reina.
Y se queda con un niño pequeño. Un niño que tiene no llega a 3 años. En medio de guerras civiles. Con Almanzor al otro lado. Su padre que lo han asesinado. Su hermano que es un traicionero. Que se vende a Almanzor por dinero. ¿Dónde se agarra Elvira? O sea, es una situación. No es que esté en barro. Es que directamente patina en lodo. Y con un niño. Bueno, pues Elvira es tan inteligente. Que busca una jugada magistral. Y dice, muy bien. ¿Quiénes son los grandes enemigos de mi desagradable ex esposo, los Banu Gómez? ¿Quién es el jefe de esta familia? García Gómez, vente para acá. Vamos a negociar. Yo contra ti no tengo nada. Es más, somos primos. Yo contra lo que ha pasado, olvídate. Mira, se acabó. Pero hay que empezar una situación nueva. Sabes el peligro que hay al otro lado de la frontera. Sabes lo que está liando Almanzor. Y sabes que esta situación en el fondo la ha creado mi esposo. Vale, vamos a solucionarla entre los dos. Como suelo decir, de caballeros o de dama a caballero. Y el jefe de los Banu Gómez, sorprendentemente, entra en el juego. Bueno, esto en el siglo XXI es impensable, pero una mujer a finales del siglo X,
bueno,
y principios del
XI,
lo hizo.
Milagroso, sí, milagroso.
Totalmente. Cuando se llega a este acuerdo, lo primero que le dice el jefe de los Banu Gómez es, vale, yo te haré de mano derecha. Los conozco a todos, te los controlo, no hay problema. Vete pensando que hay que llegar a las paces. Pero que hay que llegar a las paces con Almanzor. Con Almanzor es muy difícil. Pero como la providencia divina existe... Pues de repente un día, volviendo de una batalla, pues Almanzor enferma, aquello acaba derivando y en el año 1002 fallece Almanzor. Es enterrado, como se sabe, bueno, pues en Medinaceli, se convierte en el gran héroe del Islam español, pero los hijos que deja no son válidos. Y ahora me va a permitir que haga un pequeño salto para allá.
Salte usted.
Tenemos el Reino de León empezando a crear esos cimientos, gracias a esta gran mujer. Y al lado también a este gran hombre en el fondo, ¿no? Cuando muere Almanzor, Almanzor se había ocupado de ir depurando la dinastía Omeya. Se encargó de matar a todos los varones de la dinastía Omeya que cumplieran la característica de ser inteligentes, ser capacitados, estar en edad de gobernar y, sobre todo, bueno, pues tener ciertos apoyos, riqueza, etc. Los había exterminado a todos. Él mismo decía y se ufanaba que había dejado a los más incapaces, débiles mentales y a los ancianos. ¿Para qué? Para cambiar la dinastía por claro, su dinastía.
Claro.
Es hacer un poco el juego de los pipínidas en Francia, ¿no? Con los francos, los carolingios y demás. Bueno, cuando Almanzor muere, deja dos hijos. El mayor es un borracho, Abderramán. Abderramán era un buen chico, se llamaba también Abdelmelik, que es un poquito el sobrenombre. Y Abdelmelik, pues acabó muriendo de un problema cardíaco. Era famoso precisamente por esos excesos de su vida. Y deja un segundo hermano, que le llamaban Sanchuelo. Sanchuelo es un personaje que llegó a pedirle al califa que le adoptara como su sucesor. Y claro, los pocos omeyas que quedaban dijeron hasta aquí
hombre.
Y estamos en el año 1008, con lo cual estos momentos son muy complicados. Aún así se consiguen las paces. O sea, imaginémonos con la que está lloviendo en el sur, que la reina consigue firmar las paces en Sagún. Y las paces dan tranquilidad. Y las paces garantizan estabilidad. ¿Qué hace la reina? Muy inteligentemente. Mira, deja a los musulmanes, vamos a empezar a recuperar el reino. Y empecemos a solucionar tensiones en Galicia, tensiones en tal, tensiones en esto. Venga, a ver cómo lo arreglamos. Y pone las bases de un reinado clave que es el de su hijo. Al mismo tiempo, su hijo es un niño muy pequeño. Y ella lo que decide es, bueno, vamos a ver, hay muchas cautivas. Los musulmanes cuando entraban, hay episodios que son absolutamente brutales, de cuando, por ejemplo, entraban en monasterios, se llevaban a las monjas, por supuesto las vendían como esclavas, no voy a decir que se las rifaran, pero las vendían en el mercado, y las familias, los hermanos, padres, etcétera, o incluso a veces los maridos, porque con ellas se llevaban también pues, a criadas y otra gente, intentaban recuperarlas. Y el rey de León, que estaba metido en estas cosas, pues a mí no me cuentes tu vida. Y entonces, durante estos años de la regencia de la reina, es cuando empiezan a regresar algunas de esas mujeres. Lo cual nos indica que la reina tiene interés en recuperar a aquellas mujeres que lo pasaron tan mal y que vuelvan. Que es como un poco la contraprestación de esas paces. Sí, llegamos a la paz.
Pero devuélveme
pero
lo que
empieza a devolverme. Sobre todo estas mujeres. Es muy curioso porque hay historias absolutamente salvajes de algunas de estas monjas. Que te lo cuentan con pelos y señales. Porque las monjas para esto son muy valientes y no se callan, ¿eh? Entonces, son fieles, son humildes, son leales, pero si algo hasta está que, mal, está mal.
Hasta que llega.
Exactamente. Entonces, son extraordinariamente sinceras. Y esa sinceridad se ve. Y se ve en los documentos cuando te dicen, no, a mí me llevaron, me sortearon, me dieron una vida absolutamente perra. Y cuando yo quise volver, me encontré con que mis hermanos me habían quitado hasta la herencia. Me repudiaron, no me dieron nada. Mi padre sé que murió de pena. Vamos, el monasterio no existe, ¿dónde
me
voy?
¿Dónde caigo yo, claro?
¿Dónde me caigo muerta, no? Entonces hay muchas situaciones humanas salvajes detrás de todo esto, que a veces nos olvidamos, porque se dice aquello de la convivencia, bueno, la reconquista fue cualquier cosa menos convivencia. En la frontera bien es verdad que por el interés pues de unos y otros intentaban avisarse mutuamente, oye que atacan los míos, oye que atacan los míos, eso es cierto. Que había mucho interés político, por supuesto. Que había mucho compadreo, como siempre en la política, también. Pero que muchas familias sufrieron, eso está encima de la mesa y no se puede evitar ni negar. Bien, Elvira, conocedora de esta situación, intenta solucionar la parte humana. Lo cual nos da un perfil muy de madre en este sentido.
Sí.
Y no solamente eso, sino que su autoridad es silenciosa, es fuerte, pero es como muy calmada. ¿Queréis protagonismo? Toma protagonismo. ¿Quieres ser el conde más importante? ¿Quieres poner en la tarjeta de visita megaconde de todos los territorios?
Ponte
lo que quieras. Me da igual, déjame en paz. Vamos
hazte
a reorganizar.
Hazte la tarjeta de visita.
Hazte la tarjeta. Bueno, los gallegos intentan hacerse con el poder y curiosamente el líder de este movimiento, que es el conde Menende, oye, que casualmente muere. También no olvidemos, hay que solucionar algunos problemas y hay que tomar decisiones drásticas. Y aquello de muerto el perro se acabó la rabia, hay algunos casos que es cierto. Entonces, se consigue una paz. Curiosamente, en los últimos momentos del reinado de doña Elvira, coinciden con los momentos de ascenso de un joven. Un joven que no es nada si no entendemos a su madre, porque es su educadora. De ahí el papel fundamental. En el año 1017, que es el año final un poquito de toda esta historia, ocurren varias cosas. En primer lugar, nuestra reina tiene ese poder ya calmado. Ha controlado la situación. En la zona sur están en medio de una guerra civil. Se están matando a tortas desde el año 1008. Es lo que se llama la Fitna al-Barbarilla. La reina había visto en esta guerra civil entre musulmanes, que en el fondo era entre todos los grandes generales de Almanzor,
claro,
y todos los omeyas, o viejos o tontos que habían quedado, y hay episodios que, bueno, pues lo hay de todo, hay asesinatos políticos, degüellos, envenenamientos, o sea, tenemos lo que queramos, la mejor esencia hispana para el lado malo, y la reina ve ahí pues una tierra de provisión.
Claro.
Y pensemos qué inteligente, don Javier. Si ellos se están matando y piden mercenarios, conde de Castilla, conde de Saldaña, conde
Presta.
De Oporto, vete allí.
Vete, préstale la
guardia.
Claro.
Baja. Y hay episodios, por ejemplo, de este el apoyo que tuvo Elvira García, del conde de Saldaña, cuando entra en Córdoba, que está en las fuentes musulmanas, que entra con muy pocos caballeros, conquista Córdoba, se mete en el palacio del califa, entonces todavía estaba, pero estaba como arrinconado, como diciendo, bueno, un día me matan, que efectivamente lo acabaron matando y tirando un escotercoledo, pero esa es otra historia, y le dice, creíamos que la religión era vuestra bandera, creíamos que teníais honor, creíamos que erais fuertes, y aquí estoy yo, con apenas, sí, 500 caballeros, dentro de los
muros de hasta la cocina del palacio.
Y intentáis matarme y no podéis, mátame de frente, de hombre a hombre, le llega a decir al califa, vamos, Aldo. ¿Lo ves? Eres tan cobarde que ni siquiera eres capaz de enfrentarte a mí. Por eso yo me doy la vuelta y me marcho. Bueno, con este gesto absolutamente torero del palentino ilustre de García Gómez, se sabe que no solamente esto, sino que arrasó la mezquita de Medina Zahara. Acabaron con episodios absolutamente, bueno, hispanos, en la mejor tradición, casi iba a decir, de las películas cópicas, ¿no? Hay una escena en la que sabemos que llegan mercenarios catalanes y llega uno de los condes y llega un obispo y entonces, bueno, pues saquean lo que queda y en aquel momento le dice uno de los condes catalanes, ojo, a ver, no meta usted tanta riqueza que todavía va a pasar una desgracia. Y aquel venga a meter monedas y llevaba incluso un cinturón que era caja fuerte donde metía monedas de oro. Entonces hay una pelea entre estos mercenarios, entre estos nobles catalanes, y uno le da la patada al otro y cae en una alberca. Y se acabó ahogando antes que soltar el dinero que llevaba. O sea, que hay episodios para todo tipo. Bueno,
bueno, bueno.
Y en este ambiente, claro, nuestra reina está encantada. Le, o sea, están solucionando.
Los tópicos tienen siempre algo de.
Tienen
de
algo, final, tienen algo, de tienen algo. Entonces, es muy curioso, porque esta, vamos a llamarle, esa historia de España que es más real y que, es, que como vemos, es muy cercana a muchas de la actualidad, pues nos lleva a esta mujer que ve desde su mesa de poder la situación y dice, esto es maravilloso, los tengo entretenidos, se matan entre ellos, saquean Córdoba, debilitan el Islam, están en plena guerra civil y yo mientras tanto construyo. En 1017 muere su principal apoyo, en 1017 muere su hermano, que le dio mucho más problemas que satisfacciones. De hecho, el propio hijo, Alfonso V, dice, mi tío que siempre fue tirano y rebelde.
Buf.
O sea, que telita con el tío, ¿no? Y la reina desaparece. Vuelve a ser un caso muy semejante al de nuestra primera
de la monja, ¿no?
Sí.
Cuando ya ha educado a su hijo,
desaparece. 1017. Se le da como fecha de la muerte, pero no lo podemos asegurar. Es el año en que desaparece. ¿Y qué ocurre en 1017? Es el gran año, don Javier. Según coge el trono, por así decirlo, con las dos manos, Alfonso, lo primero que hace es el Fuero de León, que son las primeras leyes territoriales de la historia de España, muy anteriores a las llamadas usalles, ¿no? Las leyes territoriales del Fuero de León incluyen leyes para todo el reino, es decir, desde la frontera con Navarra hasta los territorios de lo que hoy es Portugal y Galicia.
O sea, las primeras leyes
territoriales, sí, de la historia medieval de España, de la península ibérica. En este gran territorio, una normativa general y después una normativa específica para la capital. Por eso hay un fuero para la capital y un fuero para el Reino de León. ¿Y eso lo hace quién? Un muchacho que no llega a tener más allá de 18 años.
Educado por
esta gran mujer, que casualmente el mismo año que este muchacho toma las riendas, ya desaparece. Esta es nuestra Elvira, ¿qué le ha parecido?
Bueno,
la castellana.
Fabuloso, ¿no? Porque según la versión de algunos, hasta la Constitución de Cádiz aquí no hubo ley. Porque claro, el fuero es la Constitución.
Sí, sí.
Es la ley fundamental. Sí, sí. De la cual supongo que es... surgirían como brotes otras leyes menores y...
Y otros fueros.
Claro, eso es a lo que se refería Jovellanos cuando le dicen, joven, pero hombre, si tenemos ley, dice, ¿qué pasa? ¿Que falta alguna para completar? Hágase, pero tenemos constitución. No hay por qué hacerla de nuevo. O sea, ¿y ese fuero es del año?
1017. Y influye mucho. Se influye, por ejemplo, de forma más avanzada en el tiempo, incluso en el propio fuero de Bilbao. Es decir, en muchos herederos de este fuero.
Característica, en los dos minutos que nos quedan de ese fuero, porque digamos que ahí se condensaría la enseñanza de la madre, ¿no?
Sí.
¿Característica de ese fuero?
Pues es la reorganización completa desde el punto de vista jurídico. Lo que realmente plantea es... Hemos salido de un momento muy duro, muy de guerras, muy de destrucción. Hay que reconstruir, lo primero que dice el fuero. Y vamos a reconstruir poniendo orden. Que no haya abusos de los grandes señores. Fíjese que es curioso porque a nivel jurídico el Reino de León ha dado dos grandes hitos. El primero es este. El segundo son las Cortes de 1188, que es el primer momento en que el pueblo tiene voz y voto, ¿no? Primero, que no haya abusos de los poderosos. Segundo, vamos a marcar unos límites. Tercero, la protección de la mujer. Efectivamente, se ve la mano de su madre. La inviolabilidad de domicilio, por ejemplo, que no pueda entrar cualquiera y llevarse lo que pille.
Es que aquí parece que todo esto se lo han inventado hace 3 días.
No, para nada. Pero piensa además que, fíjese lo que le digo, entre ese 1017 y su heredero, que es 1188...
Inviolabilidad del domicilio.
Sí, sí.
En el siglo XI.
Sí, sí. No puede entrar cualquiera, romper. No puedes hacer con una mujer lo que quieras. ¿Qué es esto? Evidentemente hay unos límites. Hay unos límites también para los abusos. Es decir, si hablamos de unos pesos y medidas, los pesos y medidas son los pesos y medidas. Y el que rompa esos pesos y medidas y engañe, se entera, porque es la justicia del rey. Es decir, son unas leyes muy protectoras y muy de amparo y muy de reorganización y muy de sentar unos derechos que después, si lo ponemos en la Europa feudal del tiempo, no hay comparación. No hay comparación ninguna. Son avanzadísimos. Seríamos el Estados Unidos en avance de ideas en aquel momento.
No, así se entiende que esta gente que supo hacer esas catedrales también sabía hacer otras cosas. O sea, no tiene nada que ver lo que usted nos está contando con esa edad media oscura que nos están... Claro, pero el truco ya sé cuál es. Dice, claro, como eran cristianos es oscuro. Claro, ese es la mercancía averiada que nos han comprado. Pero para eso está aquí doña Margarita Torres, para contarnos quiénes son esas reinas, como contó en el primer programa, que era Elvira Ramírez. Yo ya he contado Elvira García, al que hemos llegado a su punto final. Pues fíjese, casi me parece bien que no se sepa la fecha de su muerte y que coincida con la de su retirada del poder, ¿no? Y dices, bueno, pues hasta es bonito, ¿no? Igual que la otra, ¿no? Que se retira para ser monja, la primera reina que tratamos. Magnífico. Nos tiene que contar más reinas, pero otro día, porque hoy se nos ha acabado el tiempo. Y solo me quedan unos segundos para, por supuesto, para agradecerle a usted. Es un gusto, es un placer escucharla. Díganselo a sus amigos y a ustedes les agradecemos su presencia. Muchas gracias. A cambio, nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.